Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana, arrancamos esta segunda hora de las tres que tenemos del Buenos Días Madrid, los de las 10 ya lo sabéis, y acabo de abrir la ventana hace un ratito porque aquí ventilamos, tenemos esa suerte en el estudio, se nota la rasca que hace, ¿verdad Carlos Honorato?
¡Madre mía! 3 grados bajo cero aquí dentro, ¿eh?
Que encima te está dando ahí en los riñones, directo. Bueno, ahora voy contigo, pero déjame que avance antes, que a lo largo de esta hora, nos va a visitar aquí en el estudio Abril Zamora, que lo está petando, como dicen los jóvenes, con todo lo otro. Es una serie que está en HBO Max. Ella es directora, es guionista y es la protagonista también de esta serie, de la que queremos saber mucho más. También va a estar en un ratito Marga García para contarnos en su cocina creativa cómo conservar, cómo cortar, cómo servir una tabla de quesos, ahora que también se va a servir tanto en las fiestas, y alguna receta, oye, que ya se me está haciendo la boca agua. Entre otras cosas, vamos a hablar del tiempo, pero antes vamos a contar a nuestros oyentes que tenemos ese reto visual en nuestra cuenta de Twitter.
El reto que hemos hecho hoy, que tiene que ver con el día, la Inmaculada Concepción, son 3 cuadros que hemos rescatado del Museo del Prado, y uno de ellos está pintado por Murillo. Y esa es la pregunta que además hacemos. ¿Cuál de estos 3 cuadros que hemos puesto en nuestro @buenosdiasom, en nuestro Twitter, está pintado por el genial pintor sevillano, por Murillo? Y hasta el momento la opción más votada es la opción A, con el 47%. Y luego la opción B y la opción C con el 27% cada uno. Están ahí empates.
Bueno.
Está pues ahí Ainhoa mirando.
Está Ainhoa González, ¿qué tal?
¿Cuál crees que es el Murillo?
Es que el que más me suena es la A.
Ah, vale. Pues lo mismo está. Es la A.
A lo mejor hasta la 1:05 no vamos a salir de dudas, pero ahí queda, ¿eh?
Cada uno se una la mayoría.
No creo polémica, voy con la masa.
Va con la masa de aire, mira qué bien traído, ¿eh?
Venga.
Porque hay que ver qué frío. Venga, puedes cerrar ya un poquito.
Ya, gracias.
Si quieres. Sí. Porque ya hemos ventilado bastante. Que digo masa de aire frío, hay que ver ahí, ¿no? Lo que se nota, el descenso térmico, la sensación del frescor.
Claro, porque las temperaturas a lo mejor no son tan distintas a las de ayer, pero como el viento ha adquirido más intensidad, pues notamos esa sensación térmica que es inferior. Y además es que va a ser protagonista durante toda la jornada. Mañana va a continuar también ese viento de norte. Fíjate que nos ha dejado ya alguna racha superior a los 100 kilómetros por hora en zonas altas, por ejemplo en el Puerto Alto del León. Bueno, va a arreciar. Tenemos el aviso activado, tanto hoy, mañana también, como decía, así que el viento va a ser protagonista. Y sí nos ha servido para limpiar de nubes, porque durante la madrugada pues fue lloviendo. Es cierto que tampoco ha habido unos acumulados muy elevados, han llegado como mucho hasta los 8 litros en algunos puntos donde cayó con más intensidad. Pero ese viento pues nos ha limpiado algo de nubosidad, aunque también es un viento que va a ir empujando más nubes a lo largo del día. Vamos a tener cielos variables. Hace un rato, mira, si miramos por aquí por la ventana, hace un rato estaba más despejado y ahora han vuelto un poquito más de nubosidad. Así que no descartamos que a lo largo del día pues se puedan producir algunos chubascos dispersos, puntuales, no excesivamente intensos, en cualquier punto de la comunidad. Y en la sierra más probables, porque allí sí que van a tener más cobertura todo el día. Y además con una cota de nieve, que van a ver caer copos de nieve, sobre todo en zonas altas. Fíjate que se espera que a lo mejor se puedan acumular hasta 5 centímetros a partir de los 1.500 metros. Eso es muy alto. Pero en zonas más bajas a lo mejor no nieva con tanta intensidad, pero va a estar descendiendo la cota de nieve a final de la jornada, a lo mejor hasta el entorno de los 700, 900 metros en la sierra. Y eso es porque las temperaturas hoy, la mínima, no ha sido durante la madrugada. La mínima se espera al final. Cuando estemos terminando ya esta jornada de miércoles, pues es cuando va a ser la temperatura más baja de todo el día.
Qué frío, qué frío.
¿Qué te parece el panorama?
Pues me parece que, bueno, el puente, la verdad es que en Madrid, pese al frío, ¿no?
Sí, pero nos ha respetado bastante.
Ha respetado bastante el tiempo, sí.
En comparación con lo del norte de la península.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que tenemos una borrasca, ¿no? ¿Barra se llama?
Barra.
Y ha venido bueno, empujando fuerte, y de hecho la DGT, lo comentábamos ayer, alertaba, ¿no?, y recomendaba a aquellas personas que tuvieran que venir del norte y a otros destinos, incluido Madrid, por supuesto, que adelantara esos viajes de vuelta, porque, oye, así se evitaban también algunos sustos en la carretera.
Sí, porque hoy se prevé que a lo mejor sea la parte más activa de esa borrasca, bueno, de los frentes que nos está enviando, porque la borrasca es cierto que está más hacia el norte, afecta sobre todo al archipiélago británico, y entonces ayer decían que adelantaran ayer los viajes, porque ayer es cierto que ya empezó a nevar en una cuota que fue descendiendo, pero hoy se espera que esas nevadas sean más copiosas en el tercio norte. De hecho, se espera que a lo mejor incluso pueda nevar en zonas del litoral cantábrico, que la cota descienda tanto, y claro, hoy pues va a ser una situación que, conforme vaya avanzando el día, pues va a ser peor, se van a intensificar más esas nevadas en puntos de pues la meseta norte, lo que comentabas, por ejemplo, quienes vuelven a Madrid desde, si se han ido a Cantabria, a País Vasco, a Asturias, a Galicia, pues en su descenso hacia nuestra comunidad se pueden encontrar con alguna de esas nevadas tan copiosas que van a afectar en zonas, decía, lo peor, a lo mejor entre el tercio norte, la cordillera cantábrica, pero también en la meseta norte. Entonces, atravesando, a lo mejor se encuentran con una situación complicada en la carretera. Y en cualquier caso, ya decías que aquí en nuestra comunidad nos ha respetado bastante, porque como mucho esos frentes rozan sobre todo la zona de nuestra sierra. En el resto de la comunidad no esperamos, desde luego, ver copos de nieve, ni tampoco que tengamos precipitaciones. Y eso sí, frío y viento. Pero vamos, contrasta con lo que se han encontrado, por ejemplo, quienes se han ido hacia el sur o hacia el Levante, aunque hoy en Levante ya tienen aviso por viento, pero ayer estaban con 23 grados en Alicante.
Bueno, bueno, qué diferencia.
En la playa, tomando el sol.
Vaya mapa más disperso, ¿eh?
Sí, ha sido un puente de mucho contraste entre la mitad norte peninsular y la zona del sur y el área del Levante.
Bueno, pues sea como sea, precaución al volante, eso ya lo sabemos, viniendo, volviendo, yendo, da igual. El caso es que yendo abrigados, siempre utilizando la lógica, que es lo que hay que hacer para todo en la vida, y en estos casos, pues si hay que venirse un poquito antes, oye, pues uno se viene antes y por lo menos viene más tranquilo, que yo creo que eso es recomendable.
Claro que sí, si tenéis familiares que están por el norte de la península, decidles que se vengan, que salgan ya, que salgan ya y que no esperen a las horas de la tarde.
Y que además mañana hay cole y que ya vuelve la rutina para muchos. Muchas gracias, Ainhoa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que
La calle más corta de Madrid es la calle Rompelanzas. Apenas mide 20 metros y hoy no es mucho más larga que ancha. Pero cuando nació la calle, en el siglo XVI, al dar el corregidor Luis Gaitán la orden de derribar unas casas ruinosas para abrir paso al convento del Carmen, en aquel entonces era tan estrecha que al dar la vuelta al carruaje del corregidor se partió la lanza del coche, barra que desde la parte inferior del carro asoma como un eje entre los caballos. No fue la última en romperse porque los suelos del Madrid antiguo no eran ajenos a los baches, como tampoco lo han sido los de los madriles posteriores. Y los de la calle Rompelanzas eran famosos por lo abundante y por lo profundo.
Esto que suena es un clásico de The Cure. Sí, van a pasar por España, por cierto, el año que viene dentro de su gira europea Eurotour 22. Lo han confirmado desde la promotora Live Nation y el grupo tiene previsto pasar por el Palau Sant Jordi de Barcelona y por el Wizzing Center de Madrid los días 10 y 11 de noviembre del próximo año, respectivamente. Un extenso tour que durará 3 meses y en el que va a visitar las principales ciudades de Europa y también de Reino Unido. Robert Smith también especifica que su banda va a actuar en otros lugares del mundo durante la primavera de 2023, un tour que durará 135 minutos, que incluye material de un nuevo álbum y en el que además hay muchísimos fans a nivel mundial. También aquí, como no, en Madrid, donde, como digo, el 11 de noviembre del próximo año actuarán en el Wizzing Center.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ya lo decía yo antes y se me había puesto ya cara de ratón porque vamos a hablar de queso hoy en la cocina creativa que nos trae Marga García cada miércoles y que no podía fallar, incluso en este día de la Inmaculada Concepción. Buenos días, Marga.
Buenos días.
¿Tienes alguna amistad, alguna amiga Inmaculada o Conchita o Concepción?
Nuestra Conchita Velasco.
Hombre, claro, es verdad que tú la conoces bien.
Conchita Velasco, sí, oye, sí, aparte que ella lo ha celebrado siempre, ¿eh? Le ha gustado reunirse con la familia, irse con sus hijos a comer, a cenar. Cuando vivía Paco, yo trabajé con ellos muchos años, era un día muy especial para toda la familia, sí, 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 ella. Uh-huh. Y yo creo que es la única Conchita que conozco, fíjate, Doña Concha.
Yo tengo alguna Inma por ahí, sí, que ya la he felicitado.
Y nuestra Inmaculada Galván también, hombre, claro, que... por supuesto.
Sí, si sí, que... felicidades, sí, compañera.
Te pones a pensar y dices ninguna, luego te sale una, luego te salen dos.
¿Sabes lo mejor que... para esto? Pues tú coges tu móvil, ¿no? Ay, y dices, venga, vamos a ver aquí a qué Inmas tengo, ¿no?
A que tenemos más
pues,
de una.
Pues mira, yo tengo... Sí, tengo una vecina que voy a felicitar, a mi vecina Inma, muchas veces.
Van saliendo.
Sí, mira, aquí tengo varias, sí. Bueno, tengo un montón.
¿Ves?
Ahora que empiezo a mirar. Bueno, a todas ellas, felicidades, ¿eh? A todas ellas. Y felicidades a todas las queseras, que hoy tienen la suerte de conocer, oye, mucho más sobre alguna receta que nos vas a dar y también alguna recomendación que, aunque yo soy un desastre partiendo el queso para empezar, ¿eh?
No me lo creo.
Bueno, es que
todo tiene su arte, que todo parece como muy sencillo, como que tenemos una cuña de queso, independientemente de cuál sea su variedad o cuál sea el tipo de queso, y parece que todas hay que cortar los igual, que va para nada. Y aparte que no solamente nos sirve como aperitivo, ahora sobre todo en Navidad, ¿no? Que llega, y yo creo que el queso es uno de los ingredientes que forman parte pues de esos aperitivos, ¿no? Que puedes hacer de mil maneras. Puedes preparar unas piruletas a lo mejor para los chicos, que los puedes hacer por la tarde, ¿no? Tú coges unos palitos de brocheta, los colocas en una... Los colocas en una bandeja cubierta con papel sulfurizado y rayas por encima, pones un arito de estos cortadores y lo rellenas con un poquito de queso rallado, queso parmesano, queso de oveja, queso de cabra, lo que quieras, lo rayas, luego retiras el aro, se te queda el circulito, lo aplastas un poquito, le añades un poquito de pimienta, pones a lo mejor un poquito de aceite en spray o impregnas la bandeja con un poquito de aceite en spray, lo introduces a 180 grados hasta que ese queso empieza a burbujear y luego empieza a verse doradito, y cuando ya lo veas doradito lo sacas, lo dejas enfriar y se convierte en una piruleta crujiente de queso deliciosa para los más pequeños, bueno, y para los mayores, ¿eh? Que los colocas ahí en un vasito y quedan bien divertidas. Yo tengo una amiga que dice que todo con queso sabe mucho más rico y queda mucho más bonito. Yo estoy de acuerdo. En nuestra casa somos súper consumidores del queso de todo tipo, o sea, yo soy una gran quesera. Me encanta el queso fuerte, ese que pica, ¿no? Así, sí. ese fuerte que está envejecido, ¿no? Me encanta el queso de cabra, me encanta el de oveja, me encanta el de búfala, bueno, yo creo que el de cualquier mamífero rumiante, ¿no? pero con especial predilección por los quesos fuertes y picantes, ¿no? Me apasionan.
Es verdad que los amantes del queso lo disfrutan en todas sus variedades, pero sí que al final, ¿no? Por esa fuerza que tienen los quesos más maduros, acaban, ¿no? Los más añejos, te acaban atrapando como un imán. Ahora son unas fiestas en las que el queso es bastante protagonista, porque te permite esas licencias, ¿no? Hay quesos para todos los gustos.
Todo lo que quieras, sí, sí. Luego también tenemos que aprender a conservarlos, ¿no? Porque ya sabemos también que cuanto antes empecemos a comprar todos los productos que queramos introducir en nuestro menú navideño, cuanto antes empecemos mejor, ¿no? Pero conservar el queso tiene su tratamiento especial y su mimo, ¿no? Por ejemplo, los quesos tiernos tendemos a conservarlos en queseras de cristal y para nada. Yo creo que las queseras de cristal son muy bonitas, pero no sirven para conservar bien el queso, sobre todo los quesos tiernos, ¿no? Ya que es un producto que está vivo y necesita respirar. Entonces, si lo encerramos, va a perder pues eso, toda esa maduración natural que necesita este tipo de queso. O sea, que nada de cristal, nada de plásticos tampoco y nada de tuppers. Lo mejor es conservarlo con papel de horno, papel sulfurizado, el papel vegetal, lo envuelves tu cuñita de queso, tu pieza de queso, y lo conservas en la parte menos fría de la nevera, y si vives en una zona fría o estamos en invierno como ahora, tenerlo fuera tampoco pasa nada, siempre lejos de esas fuentes de calor, de las calefacciones, donde veamos que puede subir la temperatura.
El queso tierno, así, en un papelito de oro. Luego tenemos el queso curado, ¿no? Que nuestras abuelas lo envolvían en un paño suave y limpio, un paño de algodón. Tú envuelves ahí tu quesito curado y es como mejor se va a conservar. Luego tenemos los quesos frescos, ¿no? Los quesos frescos, para conservarlos, debemos de cubrir un recipiente de cristal con papel de cocina para que absorba los líquidos que va soltando. Y eso sí, tenemos que cambiar el papel cada 24-48 horas, ¿no? Para evitar que, pues eso, que el agua que va soltando desprenda olores y pueda impregnarse en el queso fresco. Y luego tenemos los quesos que van en aceite, que para mí son mis favoritos, ¿no? En un bote de cristal esterilizado podemos poner nuestro queso ya cortadito en dados, nuestro preferido, lo cubrimos con aceite de oliva y ahí echamos las hierbas que queramos, ¿no? Pues desde un poquito de picante, desde un poquito de ajo, laurel, le podemos poner hierba, romero, tomillo, salvia, o sea, ahí podemos darle
el toquecito.
O sea, que hay que aprender a conservar el queso para disfrutarlo y saborearlo como corresponde.
Claro, bueno, seguro que me están escuchando en casa. Si no, luego ya les echo la bronca.
Seguro, hombre, seguro.
Pero el caso es que, como yo te decía y lo reconozco, corto fatal el queso. Pero es que me dicen que lo has cortado a mordiscos. Digo, bueno, lo he intentado. No es que sea muy difícil, es que, como tú bien dices, más vale maña que fuerza, ¿no?
Sin duda.
Entonces el cuchillo también supongo que es importante, la forma en la que tú lo manejas, cómo presionar sobre el queso con la otra mano para que no te salgan baches, curvas y de todo.
Y luego que cada queso se corta de una manera, o sea, no todos los quesos se cortan igual. Tú, por ejemplo, tienes los quesos curados como el manchego, que se cortan siempre en forma triangular, ¿no? Los quesos duros como el queso parmesano o el queso pecorino, ¿no? Que también quedan muy bonitos cuando vas a presentar una tabla de queso, se presentan bien en lascas, que los podemos cortar con un pelador de patatas, haces las lascas en el queso, o bien partidos toscamente en trozos pequeñitos, ¿no? Luego tenemos los quesos azules, ¿no? Como los cabrales, el roquefort, que también se cortan en pedacitos irregulares. O sea, aquí no pongamos un roquefort en cuña, porque a lo mejor son daditos pequeños para saborear, comértelo de un solo bocado. Y luego tenemos los quesos blandos, como el brie o el queso camembert, que se expone en la pieza entera junto con un cortador para que cada uno se sirva la cantidad deseada. A mí los quesos blandos, por ejemplo, como el camembert, me encanta. Cortar la primera capita, esa cortecita blanca que tiene, la corto con un cuchillo afilado que previamente humedezco un poquito en aceite de oliva, quito la tapita y lo introduzco en el microondas durante 10-12 segundos, ¿no? Entonces la cremita del camembert empieza a ablandar. Cuando ya veo que está blandita, en esos 10-12 segundos lo saco y corto unos trocitos de pera, por ejemplo, y luego nada, muy pequeñitos, lo introduzco dentro del queso, le pongo un poquito de romero también muy picadito y lo introduzco dentro del queso, lo vuelvo a meter en el microondas para que eso ablande un poquito más y se expandan, ¿no? Los sabores de la pera y el romero, y luego añado, lo cubro con la tapita, le hago así unos dibujos de diamantes, ¿no? a la cortecita, lo vuelvo a introducir otros 5 o 6 segundos para que esa tapita también ablande, un chorrito luego de aceite de oliva, un poquito de pimienta, y de verdad que ahí te pones a untar con unos palitos de pan o unos crackets y es un platazo de aperitivo súper rica. Pero claro, ¿cómo preparamos también una tabla, ¿no? Si queremos hacer una tabla de quesos ahora Navidad, hay que seguir unas pautas. Nunca hay que servirlo frío. Por ejemplo, el queso siempre tiene que servir y se tiene que comer a temperatura ambiente, ¿no? El sabor es mucho más profundo, la textura es mucho más natural, ¿no? Que si cogemos un queso recién sacado del frigorífico. Cuando lo preparamos, estas tablas, lo correcto es colocar los quesos más suaves hacia afuera y los más fuertes en el interior de la tabla, ¿no? Ya que los más fuertes se deben de tomar al final para no neutralizar el sabor de los quesos que son más flojitos, ¿no? Y luego, pues una tabla de queso siempre se puede embellecer, ¿no? Se puede acompañar pues con unas uvas, con unas nueces, con unos dátiles, que va súper bien el sabor del dulce con el sabor fuerte del queso, con unos higos. También puedes cortar unos gajitos o unos daditos de manzana ácida. Ahora que estamos en temporada de granada, también la puedes acompañar, puedes dejar unos granos de granada por encima de tu tabla de quesos. Bueno, en fin, ahí le puedes añadir lo que quieras, un cordoncito de miel. A mí personalmente el queso no me gusta tomarlo con pan, ¿no? Pero bueno, un poquito de pan de leña o un poquito de baguette sería sí. iría súper bien.
Ajá, es como que casa mucho mejor mejor con panes que sean más duros, ¿no? Con que tengan más, más firmeza. A mí por lo menos. O sea, luego hay gente que se come unas bocatas de queso. ¿De
qué? Uy, queso y anchoas. Pues bueno, ahí ya yo el pan ahí sí que me lo como, ¿eh? Yo ahí sí que... Sí, sí, a mí o sea, la combinación que del queso
cuando
y
te gusta
anchoas,
el queso, te gusta sí, de todas sí. formas. Queso de untar también, que ahora se utiliza mucho también.
Muchísimo,
en los canapés,
sí,
en los con, sí, no sé, sí. pues con caviar, por ejemplo, ¿no?
Con caviar, o puedes hacer también una confitura de pimiento rojo y pimiento verde, ¿no? Con azúcar y crema de vinagre balsámico, todo eso lo cocinas ahí muy picadito, y bueno, y es una guarnición perfecta. Y luego hay un plato que a mí me encanta, que es el pomme à ligotte, que es un plato, son unas patatas batidas con queso, ¿no? Que sirve muy bien ahora como guarnición para presentar, por ejemplo, en Navidad con una carne asada, ¿no? Tú coges las patatas, las pelas, las cortas en daditos, las pones a hervir con un poquito de agua y sal, y cuando ya están maduritas las dejas escurrir y las machacas con un tenedor, o si tienes un triturador de patatas, de esos que salen en hilo, mejor, sino bueno, pues con un tenedor toscamente las machacas, añades mantequilla, añades un poquito de crema de nata y lo vas removiendo para que derrita, ¿no? Para que todo el calor que tiene todavía la patata absorba el sabor de la mantequilla y de la crema. Luego añadimos queso, que aquí podemos añadir el que queramos, queso gruyere, queso mental, queso mozzarella, le podemos poner también un queso de cabra, un queso de oveja fuerte, ¿no? Todo esto, eso sí, rallado, ¿no? Para que funda enseguida con el calor de la patata. Y todo esto lo removemos hasta conseguir una textura cremosa y elástica. Es un puré delicioso porque la patata y el queso son súper amigos, se llevan súper bien y juntos luego pues te crean este puré, esta crema de patata deliciosa, que añades un poquito de pimienta, le puedes añadir un poquito de tomillo también, si quieres un poquito de aceite picante por encima, ¿no? Para darle, o sea, que el queso tiene muchos...
Mucho recorrido. Tú sí que tienes recorrido, Marga. Que nada, ha sido un placer, que yo estoy aquí salivando, como siempre, ¿eh? Y que encima yo reconozco ser una gran quesera y lo sí. disfruto muchísimo.
Y en España tenemos muy buen queso. Es verdad que los franceses también tienen muy buen queso, pero aquí tenemos unos quesos excepcionales, ¿eh? Uh-huh. En España, yo, mi padre, que es de un pueblecito de Palencia, y hacen unos quesos de oveja que, bueno...
Bueno, y en Extremadura.
Y en Extremadura también.
Y en un montón de sitios.
Y en Asturias también, hombre, el Cabrales.
Bueno.
Sí, sí, tenemos grandes. Somos un país.
Que es verdad que en torno no al queso hay muchos eventos también, y familiares, encuentros. Yo recuerdo haber estado en uno que era un cheese and wine. Y esto vino exportado, ¿no? Porque era una persona que venía de fuera. Pero es verdad que fue una velada muy divertida en la que cada uno tenía que llevar un queso, ¿no? Que luego efectivamente se puso en tablas y que se acompañaba, mira, pues con uvas y con distintos tipos de vino. Y es bueno, sí, claro, para aderezar.
Un maridaje ahí.
Estuvo muy bien, muy bien. Así que es recomendable, ¿eh?
Sí, es recomendable. Que la comida une, ¿eh? Es un eslogan que es muy, muy, muy real. Lunes y es pues compartir y sentarte alrededor de una mesa con amigos, pues siempre es agradable y bonito.
Bueno, y muy agradable siempre tenerte a ti, así que la semana que viene,
un placer, señorita,
por aquí en tu cocina creativa. Gracias,
aquí estaremos.
Hasta luego.
Chao, chao.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
La Women's Champions League llega a una quinta jornada de la fase de grupos que puede ser decisiva para el Real Madrid.
Hoy miércoles, desde las 9:05, las blancas estrenan entrenador en Europa. Breiðablik de Islandia, Real Madrid femenino.
Sonido Onda Madrid.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones,
que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Pero a ti qué te pasa?
Que me ha dejado el amor de mi vida.
No.
Y que soy un orco.
Daphne también es muy guapa, ¿no?
No, cariño. Ni atractiva es la muchacha.
Y que no voy a conseguir que nadie me quiera nunca porque soy una cosa muy rara.
¿Pero tú te has visto ridícula? ¿Cómo voy a querer imitarte? Pues bien que te has enrollado con mi novio.
Bueno, por no hablar de todo lo otro.
¿Qué estás metiendo la pata hasta aquí? ¿Eso es el cuello?
¡No estaba loca por ti! ¡Que estaba loca por ti!
¡Por favor!
¡Me has dejado solo y acabo de enrollándome con un desconocido!
¿Pero?
Y no tengo ni coche, ni piso, ni hijos, ni nada.
Cariño, ¿cómo voy a disfrutar con tu fracaso? Pero soy
disfrutando con los fracasos. Bueno, estábamos aquí, que yo lo decía, que además me llena de orgullo y satisfacción. De verdad que sí. Abril Zamora, que yo también comentaba antes. No sé si es que ya me estoy haciendo mayor, Abril. Digo, los jóvenes dicen que lo estás petando. Yo como si yo, en fin, que tampoco es que yo sea muy, muy mayor, pero ya empiezo, eso de en plan que es muy de jóvenes, ¿eh? Ya me lo estoy yo también introduciendo a mi lenguaje, porque así rejuvenezco un poco. Pero es verdad que lo está petando, ¿eh? La serie que está triunfando en HBO Max, que se llama Todo lo Otro, de la que tú eres directora, guionista, protagonista, Abril Zamora, vamos, que se podía llamar...
¡Qué pesada soy, hago todo!
Pues es Abril Palomo, podría ser. Porque, hija mía, es verdad, que es que lo haces todo.
Pero he tenido suerte de estar rodeada de un equipo súper maravilloso que me ha ayudado mucho para que yo pudiera hacerlo todo y para que la gente pueda decir, lo haces todo, pero en realidad no lo hago todo yo sola.
Oye, pero que solamente ver la promo ya dice bastante lo de lo que es la serie, uh-huh, en la que se nota que tú eres la protagonista y se nota que hay mucha unión con esos personajes que giran, ¿no?, en torno a esas historias que no dejan de ser, creo yo. Tú corrígeme si me equivoco a la hora de escribirla, pero... Y ahora te cuento por qué. Las realidades que hay en la sociedad y el espejo donde muchas personas que están viendo la serie se ven reflejados, ¿no?
Uh-huh. No intenté hacer una serie generacional ni nada, pero quise hablar de las cosas que tenía a mi alrededor, de la gente que conozco. De hecho, en la serie mis amigos hacen de mis amigos y no tienen los mismos conflictos, pero conocemos historias como muy parecidas a las que estamos contando. Entonces, creo que es muy fácil poder empatizar con la frustración, la ansiedad, con el hecho de notar que no encajas, tener un trabajo que no te llena, enamorarte de la persona equivocada. Entonces era un poquito básicamente lo que quería contar, que venía a hacer comedia negra con Señoras de Lampa, sí, y me apetecía contar una historia que me fuera un poquito más cercana.
Bueno, es verdad que Señoras de Lampa también es divertidísima y con una creatividad y los personajes son fantásticos. Uh-huh. ¿De dónde sacas el tiempo para crear tanto? Porque esto de imprimir tanto la mente a mí me maravilla, claro.
Pues sinceramente siempre la gente me pregunta, ¿pero cómo escribes las historias? Y es que yo cuando me siento ya lo tengo todo muy macerado en la cabeza, pero tengo dos perras, entonces cuando las saco o cuando estoy en el baño, cuando estoy fregando los platos, voy macerando todas las historias en la cabeza y cuando me siento es como vomitarlas y ya está, pero al fin de cuentas es mi trabajo. Entonces, uh-huh, siempre estoy maquinando, es cierto. Y cuando estoy en una historia, ya tengo preparada la siguiente como en la recámara. Tengo en el escritorio del ordenador un montón de archivos y de documentos de proyectos empezados que espero acabar, porque siempre, uh-huh, me gusta acabar todo lo que empiezo, vamos.
Yo soy de la generación X, que, uh-huh, esto era lo de cuando estaban los hubs, lo de jóvenes, aunque sobradamente preparados. Ahora ya que estoy aquí un poco nostálgica casi... ¿Tú de qué generación eres?
No lo tengo ni idea, no lo sé. Soy del año 81, ¿qué generación es esa? Debería saberlo, en realidad.
Ahora que me lo diga Carlos Solorato, pero bueno, que se la sabe toda.
No me siento nada millennial, la verdad. O sea, soy de la anterior, que es la no sé qué, boom, algo, algo así.
Bueno, nosotros éramos de la baby boom, porque en aquella época era... Bueno, no veas tú. No, me dicen que yo no soy vale, que no.
Uy,
ya me
te lo dicen con muchas ganas, además.
Sí, sí,
no.
Sí, qué energía. Bueno,
pero
pues,
yo me sigo sintiendo muy adolescente en cualquier caso, ¿sabes? Y quería hablar un poquito de eso en la serie también, porque tengo 40, acabo de cumplir, el personaje es un poquito más joven, pero yo me sigo sintiendo muy adolescente. Entonces yo entraría mentalmente en la generación millennial.
Eso está fenomenal. Vamos a poner una música que tiene que ver mucho, ¿no?, con la serie de la que estamos hablando, que es Todo lo Otro, y que yo me las entera. Vamos a ponerla, Lourdes.
Estoy llorando por cosas de ayer.
Es una maravilla, ¿eh? La bien querida versionando esta canción.
Sí, para mí tenía mucho sentido coger esta canción porque es una canción muy de mi adolescencia, que era una canción como dance y tal, pero aún así aun teniendo una letra un poco tontorrona que tenía, me conectaba con cosas súper dramáticas. Entonces, me parecía muy guay poder tenerla en la historia, pero con un tono totalmente diferente. Y creo que la Bienquería ha hecho una versión espectacular, como que tiene como un halo muy nostálgico y que conecta muy bien con lo que le pasa a los personajes. A mí me gusta muchísimo lo que ha hecho, la verdad. No sé qué debió pensar ella cuando yo le llamé para decirle, oye, mira, quiero que hagas una versión de este tema.
Estaría encantada.
Sí.
¿Cuánto de Abril Zamora hay en el personaje de la protagonista de Todo lo Otro?
Más de lo que me gustaría.
¿Sí?
Sí, hay muchísimo. Llegó un momento en el que, gracias a Dios, el personaje se fue separando de mí, pero al principio no me di cuenta cuando lo escribía, pero cuando lo estaba interpretando sí que era como, jope, estoy contando cosas muy personales, muy de mi vida, y soy yo, y el personaje sufre como yo, se ríe como yo, se mueve como yo. Entonces eso da mucho, mucho, mucho pudor. Pero a medida que fuimos avanzando el trabajo, poco a poco nos fuimos separando las dos y eso me relajó bastante, porque al principio yo estaba como un poco asustada de estás uh-huh. muy expuesta en este proyecto. Uh-huh. Pero bueno, hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que tenemos maneras de reaccionar diferentes, pero tenemos algo como que, aunque las circunstancias sean complicadas, siempre hay como un halo esperanzador en el personaje o de optimismo, y eso me gusta y es una cosa mía que también tiene el personaje, que aunque la circunstancia sea complicada, es bonito seguir tirando hacia adelante.
Tú antes hablabas de amigos, que es verdad que hay muchos amigos en este proyecto, que participan y que trabajan en este proyecto, y una de esas amigas es Marta Belenguer, a quien tuve el placer de entrevistar hace un par de días.
¿En serio? Además, es de mis mejores amigas.
Entonces, Abril Zamora, que es la creadora y protagonista, trabaja mucho con sus amigos y somos muy amigos todos. Y entonces, de repente ver que en una ficción ya aparece, ¿sabes? Creo que las ficciones tienen que ir reflejando la realidad, ¿no? Y sirven para normalizar, para que la gente acepte muchas cosas, ¿no? Que les pueden sonar a lejano. Pero en este caso es que estoy súper orgullosa porque eso, es una mujer de 50 que en un momento decide cambiar, ¿no? Y abrirse al mundo, ¿no? Es una mujer un poco rancia que decide cómo cambiar y me parece muy bonito.
Me
y
encanta.
Y estoy muy contenta, la verdad que estoy muy contenta, estamos felices. Sí.
Bueno, lo hemos dejado ahí, es verdad que ya luego añadía y espero que venga pronto una segunda temporada.
Sí, estamos esperándola, la verdad. Cuando haces una historia que es como un momento vital de unos personajes, no tiene por qué tener un final, ni al igual que no tiene un inicio, sino que es una historia que ya empieza empezada. Entonces me encantaría poder desarrollar los personajes, me encantaría volver a currar con mis amigos y tal. Marta es que es maravillosa, la verdad. La admiro muchísimo como actriz y como madre y como persona y como todo. Y es mi vecina, además.
¡Ay, qué suerte! Bueno, y que nos estuvo contando que yo a partir de entonces no hago nada más que macerar la idea, me voy a apropiar lo de macerar, que me ha gustado mucho, de apuntarme a yoga, que me decía que desde que ella se apuntó a yoga le ha cambiado la vida.
Yo no puedo. Yo lo he intentado, de verdad, pero es que soy una persona muy eléctrica y muy inquieta, entonces el yoga tiene mucho de estar contigo misma y a mí estar conmigo misma, en silencio y tal, no puedo. Me vuelvo loca, es que no puedo, empiezo a pensar y me cuesta mucho estarme quieta, como puedes ver, entonces imagínate hacer la postura esa del guerrero o lo que sea, es que soy incapaz.
Oye, que te estoy viendo así, con ese haciendo aspavientos con los brazos, muy flamenca, no sé si eres muy flamenca o no, pero me ha venido el cómo me la maravillaría yo, ¿no? Y toda la fuerza que tenía la Lola, yo a ti te veo una fuerza.
Muchas
desde
gracias.
Vamos.
Pues he de confesar que ayer fue el concierto de Aitana y que realmente salí un poquito y no estoy ahora en mi mejor momento, pero...
A ver, Aitana, que por cierto, ayer decíamos que estaba en el Wizzing Center actuando, que volvía con el 11 Razones.
Fue espectacular.
Estuvo bien. La verdad es que Aitana lo está petando también.
Tú también lo estás petando al decir que todos lo estamos petando.
Eso está bien, ¿no? ¿Y por qué? Hay que decir las cosas como son, ¿no? Muchas veces hay, yo no sé si tú estás conmigo en los calificativos estos de la envidia, por desgracia, se dice que España es un país de mucha envidia. Uh-huh. A mí me gustaría que en lugar de envidia hubiera admiración. Uh-huh. A mí me gusta valorar a la gente, su esfuerzo, la meritocracia, que a veces parece que no se valora como debiera, ¿no?
Yo creo que hay una cosa de base que es como que a veces nos falta un poquito de empatía, que creo que es una cosa súper importante para entender a tu compañero de al lado y no estar solo comparándote, envidiando y tal. Y por lo que decías, creo que una de las cosas que a mí me ha costado más de la ficción española es que rechazamos lo nuestro, ¿sabes? Por lo que estábamos hablando antes de entrar en antena y tal, quiero decir que tenemos un lenguaje súper rico, un montón de acentos diferentes, y somos españoles y es maravilloso, y creo que en la ficción imitamos resultados como ajenos, y es una pena que rechacemos lo nuestro. Y yo intento que, por ejemplo, pues el personaje de Juan Blanco es asturiano y le hemos puesto frases asturianas que yo jamás las he escuchado en la tele, claro. Y es una maravilla, ¿no? Entonces creo que...
Bueno, pero estás enriqueciendo también, yo también el lenguaje.
Yo creo que lo que es enriquecerlo, por ejemplo, en la ficción cuesta mucho ver personajes andaluces, vascos y tal, a menos que en la acotación ponga, es un personaje andaluz y suele estar asociado a algo como de comedia y tal, y creo que es una pena porque tenemos un lenguaje maravilloso y muy rico.
¿Qué tal se te da doblar camisetas?
Se me da espectacular. ¿Sí? Se me da súper bien. Sí, trabajé en Zara 1 año y medio en la sección de niño.
Ah, no lo sabía.
Sí, todo lo de la sección es muy real. Y se me da muy bien, y es una de las cosas que estoy muy orgullosa de haber aprendido, porque las doblo sobre mi cuerpo.
Ajá, sí, qué bueno.
La gente las dobla así, yo las doblo como muy rápido, soy muy repelente. Ajá. Doblando camisetas. Mi novio siempre me lo dice, porque me pongo así como tiquití y se me da muy bien. Se me da mejor que al propio personaje, porque yo he tenido trabajos pues que son mejores o peores, pero siempre he intentado dignificármelos y transitar por ellos pues como he podido, de la mejor manera, ¿sabes? Que a veces las circunstancias son las que son y no tienes que hundirte, ¿no? Cuando llegas a Madrid de pronto porque quieres ser actriz, muchas veces tienes que trabajar de camarera, dependiente o lo que sea, y eso a veces te hace olvidarte cuál es tu objetivo real y por qué estás aquí. Pero cuando trabajas 40 horas en una tienda, es normal perder la perspectiva.
Claro, es verdad. Oye, que me estoy fijando en ti, que no puede ser de otra manera, porque estamos hablando mirándonos a los ojos, que me gusta a mí tanto, ¿no? Sin estar con un móvil en la mano, que ya esto distorsiona bastante. Y me estoy fijando en tus tatuajes.
Tengo un montón.
Sí,
tengo un montón por todo el cuerpo.
Cuéntame alguno de los que son,
mira,
más visibles.
Este además, este ha sido muy comentado en redes sociales, porque en una de las secuencias del capítulo 3 aparece mi hermano pequeño y lo tiene igual. Somos tres hermanos y los tres tenemos esto, que es el triángulo de Penrose.
El triángulo que lo llevas en el brazo derecho.
Sí.
A la altura del codo, más o menos.
Sí. Luego tengo este que llevo, que es el símbolo de Sailor Venus, que es un personaje de animación, que es como una especie de justiciera que lucha por el amor y la justicia desde la feminidad y desde el amor, y es una cosa que me encanta. Tengo un corazón en la muñeca que me lo hice con mi novio cuando solo llevábamos 5 meses.
Olé.
Super
¿y él lo
locos,
lleva también?
Él lo lleva también.
Muy bonito. Un beso, para tu
sí,
novio.
Un beso, amor. La gente me decía, ¿estás loca? ¿Cómo te tatúas? Y llevas muy poco tiempo, pero fue tan bonita en nuestra historia, lo sigue siendo, que aunque lo hubiéramos dejado después ya me hubiera valido la pena y no me importa tenerlo marcado en la piel.
Oye, ¿cómo tienes el corazón? El tuyo, el que late, no el del tatuaje.
Muy bien, muy bien. Muy vivo.
¿Sí?
Sí, estoy en un momento muy positivo y estoy muy contenta, la verdad. Estoy muy feliz con mi pareja, con mis perros, con mis gatos y trabajando un montón, pero muy contenta.
Luego me cuentas más de los otros tatuajes, que
vale,
lo vamos a dejar ahí, para que la gente... Esto no hacemos spoiler, que se
vale,
suele decir. Y quiero que escuches una canción que tiene unos cuantos años y que, bueno, me va a servir para hablar de ti en cuanto a algo tan propio tuyo como es tu nombre.
¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero
sabes que nosotros tenemos, y si no te lo cuento, una sección los viernes en la que vienen al estudio alcaldes de los 179 pueblos que hay en la Comunidad de Madrid y que hemos descubierto, porque nos tienen que decir un par de canciones que les gustan, que da igual el signo político el que sean, son la mayoría muy sabineros.
¿En
¿no?
serio?
Bueno. El Princesa, el 500 días y 19, da
noches,
al revés, 19, da igual.
No sé.
19 días y 500 noches. Bueno, y claro, bueno, que tiene Sabina, que tanto gusta y tanto engancha. ¿A ti te gusta Sabina?
No me gusta nada Sabina. No me gusta nada, pero lo he intentado muchas veces y reconozco que tiene canciones estupendas, pero nunca he notado como una conexión ni tal.
¿Y esta canción cuando la escuchas, sientes
no
algo?
No siento nada. ¿No? Te podía mentir y podría meter una historia,
no.
Pero no.
Oye, qué
pues
bien.
El nombre me lo puso mi madre, en realidad, pero cuando empecé la transición,
¿sí?
Como no elegí mi nombre cuando nací, me pareció un gran conflicto tener que elegir un nombre como persona adulta. Entonces le dije, como tú me lo elegiste cuando nací, elígemelo ahora también. Y siempre había querido tener una hija que se llamara Abril y de pronto pues la tenía, así que me puso Abril. Yo lo acepté. Primero fue como, oh, Dios mío.
Es muy bonito el nombre.
Muchas gracias, muchas gracias.
Además,
sí,
oye, la transición nutrición la empezaste, creo que en un mes de abril.
Sí, 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 en abril empecé, así que mira.
Pensaba que quizás, ¿no? Por aquello
no,
de que...
No, no, a ella le gustó siempre el nombre. Además, fonéticamente era muy parecido a mi nombre de antes, el de name, que nunca se puede decir. La gente tiene mucho conflicto con eso, yo no lo tengo.
Ya.
Entonces, para mucha gente fue muy fácil hacer la transición de nombre, que si me hubiera llamado a lo mejor Susana
claro.
o Marta hubiera sido como sí, sí. más complicado.
Claro, uh-huh. sí, sí, hubiera habido ahí un cortocircuito, ¿no? Que es verdad que son bastante parecidos.
Sí, sí, sí.
Yo voy a avanzar con la serie que es de lo que también hemos venido a hablar, que sí. es todo lo otro, que podía ser todo lo demás, ¿no? Es como lo que gira en torno a tu personaje y también al resto. Uh-huh. ¿Por qué todo lo otro?
Pues porque se apunta en un momento del texto, pero siempre me lo pregunta la gente y me gusta que me lo pregunten porque me encanta hablar de ello. Quiero decir, estamos como programados para tener unos problemas básicos de no llego a fin de mes, tengo este problema de amor, pero luego hay otros problemas, conflictos chiquititos que acaban siendo un poco como la piedra que llevas en el zapato, que son los que te impiden como avanzar o te paralizan. Quiero decir, el hecho de que tengas un conflicto con tu pareja ese día o que hayas hablado con tu madre y la conversación haya acabado mal, son esos pequeños conflictos que suman dentro de tus grandes conflictos. Entonces me apetecía hablar de cosas pequeñitas que la gente pudiera entender como pequeños conflictitos, y creo que eso es un poco todo lo otro.
Bueno, ¿cómo es el día a día? Más allá de su capacidad creativa y de su producción en el trabajo, que es bastante, de Abril Zamora.
Pues, wow, qué buena pregunta, la verdad, no lo sé.
Intento. Eres madrugadora, que... trasnochadora, te gusta hacer la compra, poner la lavadora...
Hago todo eso, me encanta cocinar, disfruto muchísimo cocinando, me gusta mucho ir a comprar como al mercado y tal, pero es una cosa que hago muy poquito porque no tengo mucho tiempo, que luego llego a la nevera y digo, ¿qué voy a cocinar, alma de cántaro, si no tengo nada que nunca voy a comprar? Soy muy hogareña y soy muy casera, soy bastante de salir de fiesta, la verdad,
¿sí?
Pero últimamente no me apetece, me apetece como muy estar en casa... Uh-huh. Siempre estoy como creando y tal, pero disfruto de ello. Soy muy privilegiada y disfruto de mi trabajo. Entonces, me gusta mucho las cosas como estar en casa, estar en el sofá, estar con mis perricas y hacer planes como muy cotidianos. No soy una persona de grandes... Me cuesta mucho ir a los eventos, siempre me invitan mucho a estrenos y movidas y tal, y siempre paso un poquito porque me gusta mucho estar en pijama. De hecho, si vas a mi barrio me verás por la mañana sacar a las perras en pijama con el chaquetón porque hace mucho frío.
Ahora tendrás uno de esos gorditos, ¿no? Porque vaya
sí,
rasca que hace.
Sí, tengo uno como súper molón, la verdad. Y no lo sé.
Oye, ¿cómo se llaman tus perras?
Pues mira, mi perra, la primera que adopté se llama Hannah. Luego adopté a Helen y luego tenemos dos gatitos. Aria, que era la gata que ya tenía mi chico cuando nos conocimos, y luego adoptamos uno chiquitín que se llama Shinji, que es un personaje de Evangelion, que es una serie de animación que nos gusta mucho.
Vamos, que ya soy familia numerosa.
Sí, la verdad es que sí, y soy muy adicta, o sea, me encanta porque... Tengo mucha empatía por los animales y sigo muchas cuentas de refugios, no sé cuánto, y los veo ahí, de pronto es como, ay, Dios mío,
pues hija,
la loca de los gatos me voy a convertir.
Déjame decirte, además, que tenemos los lunes una sección en la que distintas protectoras de animales bueno, nos cuentan algo, y nos dan referencia, ¿no?, de algunos perros o gatos a los que poder acoger, ¿no? Nuestros oyentes les vamos dando referencias.
Qué guay.
Y yo creo que es necesario, ¿no? Porque
muy necesario.
Hay mucha gente que no...
Es que hay gente que sigue comprando animales
sí,
y tal,
sí,
y es
sí,
como...
Sí.
Yo entiendo que puedes querer un cachorro, pero también hay cachorros en los refugios y en las casas de acogida y tal, entonces creo que... Bueno, hace poco salió la noticia, ¿no? Que ahora los animales ya
sí.
se consideran que
sí,
es
sí.
una maravilla, pero no sé, creo que hay muchos animalitos por ahí, creo que hay... No sé.
Lo que pasa que, por desgracia, es como la ley de autoridad del profesor. Quiero
yeah.
decir que cuando ya tiene que haber una ley para eso es porque, por desgracia, la sociedad no lo hacía ya ¿no? por sí sola.
Sí.
Pero bueno, bienvenida sea. Para
Yo
que...
he descubierto un programa, de hecho, en HBO Max también, que es como que va de eso, que de gente que adopta a perritos y va, madre mía, me pego unas lloreras, porque es que todas esas historias que hay detrás de este perrito lo dejaron abandonado aquí, a este perrito le maltrataron y tal. Es imposible que estas historias no te rompan el corazón, entonces... Creo que aunque solo sea acoger momentáneamente, ahora que es invierno, sabes que hace mucho frío y los perros no pueden estar en cualquier parte, entonces se les cuida muchísimo los refugios, pero nadie va a cuidar a un animal como en su propia casa y tal, que aunque solo sea una temporada, si puedes tenerlo, yo animo a todo el mundo a que adopten, a que no compren sobre todo y a que hagan un hueco, que es que da muchísimo amor a un animal, de verdad.
Hombre, y tanto. Y en la pandemia han sido terapia para mucha gente.
Y podíamos salir a la calle, también te digo, en el confinamiento era como una bendición.
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que luego daba mucho miedo, porque salías por la noche con el perrico y no había absolutamente nadie en la calle.
Es que lo que hemos vivido es insólito. Uh-huh. Vamos, yo ahora lo recuerdo. Fíjate que hoy, como venía prácticamente sola junto con otros que les ha tocado trabajar en este puente, eso sí, me han regalado esos 3 días unos amaneceres preciosos, sí, porque en la soledad de la conducción, ¿no? Con esas carreteras prácticamente solitario, sí, sí, pues te percatas, ¿no? De eso que el hecho de estar rodeada de coches, pues muchas veces no observas. Uh-huh. Y es verdad que me he retrotraído un poco a esos viajes, ¿no? que hacíamos, por desgracia, en los albores de la pandemia, cuando teníamos que venir a trabajar, que éramos servicio también esencial. Uh-huh. Y bueno, he tenido ahí un escalofrío, ¿no? De esto que estamos viviendo.
En la serie, solo falta un capítulo por emitirse, que es el capítulo 8, pero la serie transcurre en el año 2020, entonces ya está sembrado que aparece el virus, el COVID y todo eso. Uh-huh. La verdad que es una cosa que me da pena no verlo en la ficción, que yo entiendo que muchas veces no vamos a tener ganas de ver esas historias tan duras por las que hemos transitado, pero al mismo tiempo son nuestra propia historia y no podemos mirar hacia otro lado porque ha sido algo tan sumamente exagerado y tan importante en nuestras vidas que también está bien que se haga retratado en la ficción para ver cómo nos ha modificado. Entonces me parecía interesante poder añadirlo para ver cómo evolucionan los personajes, como hemos evolucionado todas y todos dentro de este conflicto.
Todo lo otro, HBO Max, uh-huh, para aquellas personas que todavía no tengan HBO Max, bueno, pues es sencillo, solo tienen que suscribirse por un módico precio. Oye, parece que es que me van a pagar a mí, no.
Que te regalen como mínimo una suscripción.
Oye, pues no estaría mal, pero en cualquier caso, yo ya la tengo. Pero en cualquier caso es verdad que, bueno, hay que ver series españolas, que ahora que se lleva tanto la ficción, ¿no? Y que ha cambiado también esta pandemia la forma de ver, de no ir tanto a las salas, uh-huh, aunque yo recomiendo que se vaya a las salas, por favor.
Sí.
Que son los lugares más seguros donde poder, uh-huh, ir, eso se ha demostrado. Uh-huh. Bueno, pues tenemos la oportunidad, hay mucha más oferta y ha cambiado todo, es verdad. Bueno, pues eso, que se vea género español, que, uh-huh, es buenísimo.
Claro que sí, además creo que desde que llegaron las plataformas se está creyendo mucho más en las autoras y los autores, está dando mucha más voz, que la ficción antes española estaba concebida como un producto para poder meter anuncios entre medio, entonces tenía que llegar a todos los públicos y tal, y creo que ahora hay muchísimas historias muy interesantes y creo que es maravilloso que podamos fomentarlas. A mí me dicen hace 10 años que voy a pagar Amazon, Movistar, sí, sí, Netflix, HBO y tal, y no me lo creo, sí, y me encanta y me siento muy orgullosa de contribuir para que se siga haciendo ficción, ¿sabes? Que la ficción en España siempre está en un momento de crisis, nunca nadie te va a decir lo contrario, pero es maravilloso ver tantos compañeros que están trabajando en este momento. Sí. Hay muchas producciones y es maravilloso cómo se nos valora desde fuera, que lo que decíamos antes, que parece que nosotros a veces nos rechazamos un poco, ¿no? De, eso es una españolada y cosas así, que es terrorífico decir eso, pero fuera se nos está valorando y creo que eso nos está dando credibilidad para que confiemos mucho en nuestro producto, que es una maravilla.
Uh-huh. Muchas veces está, bueno, que no nos ponemos en valor como se debiera, ¿no? Y para eso estamos aquí, ¿eh? También para...
Claro, nadie se afecta a su tierra, ¿no?
Oye, ¿cómo vas a pasar las fiestas?
Pues no soy muy fan de las fiestas, no soy nada navideña, no, la verdad, no. El otro día pensamos, deberíamos poner un árbol en casa o algo, pero con animales es muy complicado. Ya. No soy muy navideña, entonces quiero que pasen rapidito. Me, uh-huh, pongo muy nerviosa con todas las luces, con el despilfarro, con el gasto, uh-huh, y yo no necesito una excusa para, sí, hacerle un regalo a la gente a la que quiero. Entonces, iremos un par de días a Puerto Llano, porque mi chico es de ahí, sí, y luego iremos en fin de año a Barcelona a ver a mi familia.
¿Tenéis Puerto Llano? No. Amigos también, aprovecho, fíjate, tengo a una amiga que se llama Edurne, que yo no sabía, uh-huh, que Edurne era Nieves en vasco.
¿En serio? Yo, sí, tampoco lo sabía.
Pues mira, y claro, que la hija de mis amigos, y yo me llamo Nieves, y entonces dije, que Edurne, pues amiga, fíjate.
Te llamas un poquito Edurne, ¿eres consciente de, sí, ellos? Sí, entonces, sí, qué, sí, guay, ¿sí? Puedes presentarte de pronto a la agencia, hola, soy Edurne.
Bueno, la verdad es que Puerto Llano es un buen sitio también para ir.
A mí, yo la verdad es que me lo paso fenomenal, tiene una movida que es la fuente esa, tiene como una fuente que está como agria o vacía o algo así, que yo no lo puedo soportar. Pero siempre me trata muy bien. Me sorprendió mucho, pero cuando empecé a salir en la tele y íbamos de vez en cuando, la gente me reconocía mucho más allí que en Madrid. Y no sé, siempre me ha tratado todo el mundo.
Oye,
muy bien.
En 10 segundos me dices el resto de tatuajes que tienes.
Venga, vale, sí.
Venga, ya, si te despido, por desgracia, que fíjate, yo estaría aquí todo el programa. ¿Dónde tienes el resto?
Mira, tengo este que es el logo de la serie.
¡Oh, cómo mola!
Es el logo de la serie, lo tengo en rosa. Me lo, ¿sí?, hice hace 2 semanas, me lo regalaron David Matarín y María Maroto, que son dos de los actores que hacen, ¿sí?, de Yara y de Eva. Nos hacía mucha ilusión tener un tatuaje juntos y nos hicimos el logo de la serie, porque qué es chulo, muy básico y muy sencillo, pero muy bonito y muy efectivo, que es un corazón al que le falta un trozo.
Pues mira,
con
eso
me despido,
no, espérate y me los cuentas tranquilamente, vale, que no quiero que ya que vas acelerada, pues vamos a tranquilizarnos, pero eso sí, tienes que escuchar las noticias conmigo, ¿vale?
Venga, vale,
nos ponemos al día, venga,
vale,
no te
guay,
vayas
a ver qué pasa.